Abrimos ya el tiempo de opinión. Estaban hablando, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba.
¿Has sufrido una sacudida cuando has escuchado la información que nos ha dado Nuno?
No, la verdad es que doy por hecho que Cristiano se quiere marchar de allí porque es un futbolista ganador, porque este año no se va a comer un colín, pese a que va a ser el máximo goleador de Italia y posiblemente uno de los máximos goleadores de Europa. Pero no veo yo al Real Madrid llamando a Cristiano Ronaldo porque segundas partes nunca fueron buenas y porque me da a mí que el telescopio y el objetivo del Madrid no está en Cristiano, sino está en un chaval más joven, un rubio, noruego y que juega en el Dortmund.
Que es Erling Haaland. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Crees que Florentino activará el teléfono rojo?
Hombre, si se dan unas condiciones muy favorables, con un precio de estos casi simbólico y demás, pues ¿quién no va a querer un jugador que mínimo 30 goles te hace? Pero coincido con Manolo, yo creo que la vista del Madrid está hacia adelante, mira hacia adelante y no hacia atrás. Pero bueno, a mí me parecería un fichaje muy práctico para el Real Madrid ahora mismo, de cara al año que viene.
Muy bien, pues luego lo hablaremos detenidamente. Tomás Guasola, Tomás.
Buenas noches. O sea que la delantera del Madrid el año que viene puede ser otra vez la BBC.
¿BBC? ¿Bale?
¿Bale? Benzema, ¿no? ¿Quiere volver?
¿BBCH?
Bueno, la H ya, pero sí cabe, pero vamos. Me parece que no está, no tengo el cuerpo, ¿verdad? Por decir otra cosa más fea, para fiestas.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Joseba, ¿cómo estamos?
¿Temes que Cristiano se vista otra vez la camiseta del Madrid?
Bueno, a mí me encantaría.
¿Sí?
Bueno, me encantaría por lo que supone para el espectáculo del fútbol en España, por lo que supone para la Liga Española y porque, bueno, pues eso... Puedes tener tus opiniones futbolísticas e incluso de pose y de comportamiento, porque veo que últimamente en Italia le están acusando mucho de que es muy egoísta y que solo piensa en él y tal, pero yo realmente, a mí, ver jugar a Cristiano y a todos estos monstruos, a los buenos, me encanta, y si lo tuviéramos en España, pues lo veríamos mucho más.
Sí. Bueno. Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí me hace gracia porque este verano nos íbamos a quedar sin Messi y sin Cristiano y a ver si al final vamos a tener a los dos otra vez, ¿no?
Sí, a Haaland y a Mbappé y a toda la trupa.
¿Qué? Pero sinceramente, yo desde que empezó a salir este rumor yo estoy flipando. No entiendo, creo que no tendría sentido por parte del Madrid, por cómo se fue, por la situación económica, porque hay jugadores más jóvenes que te pueden durar más.
Bueno, por parte del Madrid se han dado cuenta que todo lo que le ha pasado después de que se ha ido Cristiano, claro.
Sí, pero ahora
en el
volver
sentido
a...
de que han notado mucha falta a sus 50 goles.
Pero por eso, tomaron la decisión, yo ahora sí. Hacer marcha atrás me parecería bastante ridículo. Pero en fin.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú qué dices al respecto?
Bueno, pues que mediáticamente...
Vaya batería de gente te has buscado, chato, esta noche.
Solo falta el lute.
Joder, macho.
Hombre, claro. La gente quiere calidad. Y,
no,
claro,
por supuesto. No,
y aquí estamos y no había y les has dado esto, ¿no?
Claro.
Pues
claro,
que mediáticamente sería un filón que volviese, yo creo que sería una mala idea. Segundas partes dicen que nunca fueron buenas, pero para Florentino sí lo fueron, porque hay que recordar que se fue y volvió. O sea que los dichos tienen a veces cierto peligro, pero creo que el Real Madrid tiene que pasar página, acabe como acabe la temporada, e ir renovando la plantilla de verdad.
Vale, pues vamos a hablar de ello, ¿eh? Seguro que llevará bastantes minutos de este partidazo el asunto de Cristiano Ronaldo y otros asuntos como la posible vuelta de Gareth Bale, que evidentemente tiene contrato con el Real Madrid. En cuanto termine la cesión con el Tottenham, él ya ha anunciado que vuelve al conjunto blanco.
Oye, perdona, por centrar un poco la cosa, hoy no es 28 de diciembre, ¿no?
No, ni mucho
vale,
menos.
Sigue.
23 de marzo.
Ah, vale, porque sea el Día de los Inocentes había cambiado.
No.
Cambiado. Vale,
y,
vale.
Y además cuando lo dice Nuno, cuidado.
Nuno Luz, cuando, un gran hombre.
Luego insisto que lo hablaremos, pero cuando lo dice Nuno, a mí me invita a pensar que,
hombre, que
Jorge Méndez ha puesto la maquinaria en marcha.
O que es el primer aviso de Jorge Méndez.
Por eso.
A través de...
¿No? Tenemos buena tertulia, sí señor. Tenemos buena tertulia por delante, con temas espinosos. No voy a incluir entre estos temas espinosos el nuevo logo de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues sí,
No.
Vale, estaremos todos de acuerdo.
No, porque... si está en manos de Alcalá, mejor.
No, porque vamos
solo,
a hablar...
Que solo lo maneja Alcalá.
Vamos a hablar con la persona que lo ha ideado y no os voy a pedir opinión, al menos por ahora, no voy a ser que inoportunéis al artista. Sí se la voy a pedir a Alcalá, que está ojiplático ante el nuevo diseño de Alcalá.
Noches. Buenas noches, Joseba.
Diseño moderno, vanguardista, adecuado a los nuevos tiempos, fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues que Esto del cambio de imagen corporativa y esto del cambio de logotipo es algo que en estos tiempos que vivimos de comunicación enseguida se hace viral y genera mucho tráfico y mucho comentario, como hemos visto esta mañana, que ha sido trending topic en las redes sociales, y genera opiniones a favor y opiniones en contra, y a unos les encanta y otros dicen que lo habría hecho un niño de 5 años, y bueno, pues hay debate y hay mucho movimiento. Y el caso es que la federación, yo creo, Joseba, que ha roto con un logotipo muy barroco y un poco recargado y seguramente difícil de reproducir para cualquier aficionado de los años 80, que tenía muchos años y que remitía pues al pasado. Y efectivamente aparece con una imagen que a mí me parece moderna, que me parece limpia, que me parece minimalista, que me parece vanguardista, que me parece de diseño puro, que tiene el balón como símbolo central en ese círculo donde mete las cuatro letras RFEF, Real Federación Española de Fútbol, una tipografía nueva también, nada que ver con la anterior que era horrorosa, en mi opinión. Esto es una tipografía moderna, dinámica, bonita, con el rojo como principal color corporativo. Y bueno, pues este es el punto final a 2 años de trabajo. 2 años largos desde que el nuevo equipo de la federación, no te rías, pensó que con una nueva federación había que hacer un cambio de imagen, actualizar la imagen de la Federación Española. Y más de un año desde que un equipo de 10 personas... liderado por la persona con la que tú vas a hablar ahora y con 2 empresas de diseño corporativo y con mucho trabajo e investigación detrás, porque hay un trabajo profesional muy bien hecho, han dado con este logo que a ti, Joseba, no te gusta, pero a mí me encanta.
Bueno, yo todavía no he dado mi opinión, pero antes se lo voy a pedir al artista, que se está riendo además con todo lo que estás diciendo. El diseñador es Pablo Copel. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal
Muchas
estás?
Muchas gracias por invitarme a hablar.
Hombre, estaría bueno. Además, he conocido que tenemos amistades en común, malas para ti. Malas para ti, porque me imagino que la influencia de Miguel Pita nunca será positiva para la persona, para cualquier persona, pero nos ha dicho, cuidarme bien a Pablo, lo vamos a hacer. ¿Tú eres adicto a las redes sociales, Pablo?
No mucho, o sea, tengo Instagram, tengo las uso, pero vamos, no soy adicto.
Ha sido trending topic durante buena parte del día, lo sabes, eso sí lo sabes.
Lo sé.
¿Has sondeado las reacciones que ha provocado el nuevo diseño?
Sí, la verdad es que algunas me han parecido muy divertidas, es decirlo. Han sido muy ingeniosas. Hay una con un gatito y unas rayas que dice, me gusta ser diseñador gráfico, que me ha resultado muy graciosa, no voy a decirlo.
O sea, que las críticas negativas no te las tomas mal.
No, yo creo que todo el mundo tiene que, en un cambio de identidad o de marca tan importante como este, todo el mundo tiene espacio para opinar. Es normal. Es un resumen gráfico, en realidad, de un trabajo muy largo. José Antonio lo ha presentado muy bien, por eso me reía, porque me gustaba mucho cómo lo estaba presentando. La parte del resumen gráfico, es decir, el círculo y las cuatro letras, es solo una pequeñísima parte de todo un trabajo de auditoría, de trabajo con la federación, de ver cuáles son los puntos fuertes, de cómo lo conectábamos con la selección, porque en este momento la selección no se conectaba con la federación, y la selección es parte de la federación, cómo se conectaba con la Copa del Rey, con todas las historias que en realidad tiene la federación que contar. Y lo que pasaba es que el logotipo que tenía 30 años era hijo de su tiempo, y es un logotipo basado en el logotipo de Miró. No es una obra de Miró, que también lo he leído mucho, Y es muy complicado de reproducir. Hemos visto los mismos conflictos con Correos cuando salió, y lo que vemos es un cambio de estrategia de una organización que se actualiza. Pero hemos investigado un montón de federaciones a lo largo de este año y hemos visto, bueno, la alemana, los ingleses hacen muchísimo trabajo gráfico para estar a la altura. Ya vemos como la Premier también tiene una imagen gráfica súper cuidada. Y había que ponerse un poco a la altura del resto de las federaciones, de conectar las cosas entre ellas, de conectar las competiciones con las divisiones, mañana se va a ver el nuevo logotipo de la Copa del Rey, y el círculo va a unificar todo.
Entenderás, perdona Pablo, que cuando la gente dice, han estado 2 años... trabajando para hacer un logo. Hombre, no es que tú hayas estado con un papel y un boli haciendo los dibujos. O sea que hay un trabajo mucho más profundo detrás de todo eso, ¿no? Hay una filosofía incluso, ¿no?
Claro. Es un cambio de estrategia, de comunicación, de la forma en la que la federación tiene un nuevo momento de apertura, de hablar de otras cosas. y es el momento de cambio, pero en realidad la selección también ha cambiado el escudo, hemos hecho mucha investigación también sobre qué identifica un país, sobre los análisis de qué pones si quitas un escudo constitucional o... bueno, ha habido muchas preguntas que hacerse para poder acabar resumiendo eso. Como digo, es un resumen gráfico, pero ese resumen gráfico se acompaña de una tipografía nueva, que es una tipografía que es variable, quiere decir que es una tecnología relativamente nueva, que la tipografía se adapta a los diferentes formatos. Puedes tener un móvil en formato vertical y lo giras y la tipografía se gira al formato horizontal. Digamos que hemos metido un montón de cosas, la paleta cromática que cambia, que se adapta, que tiene, hay tres paletas cromáticas distintas ahora. Todo eso es un trabajo largo. Hemos hecho todas las piezas ahora que vais a ver en los estadios cuando juegue la selección. Es decir, En un año y medio no hemos estado haciendo un círculo y cuatro letras.
Pues esa es la explicación del diseñador. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por estar esta noche en el partidazo.
Cuídate. Muchas mucho, gracias.
Que vaya bien, que vaya bien. Este es el momento en el que os pido opinión a vosotros, queridos.
Hombre, a mí primero que... Bueno, yo soy hermano de un diseñador de periódicos. Mi hermano Carlos desaparecido ya y grafista y todo lo que era él, y siempre decía que con estas cosas siempre hay un punto de evidentemente de creatividad, pero también de utilidad, también de primer golpe de vista, y también que en este mundo hay poca originalidad y mucha copia, ¿no? O sea, gente que imita mucho. Entonces yo tengo la sensación de que realmente, como nos lo ha contado el autor, ahí hay un trabajo tremendo. Evidentemente que respecto a esto es muy fácil hacer ese comentario. Bueno, se hacía, ¿no? O se hace incluso cuando tú ves un dibujo de Miró, ¿no? O de Dalí o de Miquel Barceló y dices, va, esto lo hace un niño. Bueno, pues mira, eso no debe ser tan fácil cuando tiene ese valor y cuando tiene ese prestigio, ¿no? A mí no me desagrada, me gustaba el otro porque tenía la connotación esta de Miró, que a mí me parecía de colorina, de colores bonito y bien, pero yo creo que esto acabará viéndose bien y cuajará y punto.
¿El resto?
Sin tener los conocimientos de Emilio ni los
lo has mamado de cerca, pero yo
la crítica que le hago o el motivo por el que a mí no me gusta no es que parezca poco elaborado, que lo puede hacer un niño, que sea una redonda. No, es que creo que le falta personalidad. O sea, no me transmite lo de Joan Miró, aunque...
No, desde luego no se ve que es fútbol, ni que es federación, ni que es nada. Porque eso de que el círculo es el balón, Joseba, que has dicho que el círculo es el balón, la verdad...
Puede ser Apple, puede ser IKEA, puede ser
el centro del campo, una plaza de toros, o puede ser cualquier cosa.
Puede ser cualquier cosa, exacto. No, me parece frío, es lo que a mí me transmite, pero seguro que
va,
que
va en la línea, ahí. Dani, de lo que es ahora el diseño. En los años 80 los logotipos eran, pues, de otra manera, como era el de Iberia, como es el del Corte Inglés, por ejemplo, que se mantiene con unas letras muy... muy antiguas, en mi opinión, y ahora mismo la línea es minimalista, moderna. Tú ves el nuevo logotipo de Iberia, va en esta línea, el nuevo logotipo de la Juventus, el nuevo logotipo
es
de...
Que el nuevo logotipo de la Juventus lo tengo cruzadísimo porque es una jota.
Es precioso, es precioso.
A mí me encantaba el anterior.
Es precioso, o sea, bueno, el nuevo peor, logotipo de la Juventus es una obra de arte del diseño gráfico. Y vale. De la Federación va en esa línea, el nuevo logotipo del USA Today, periódico de referencia en Estados Unidos, que es un círculo azul, que representa la información. Es muy bonito. Y cuando lo veáis en las cortinillas de televisión y en el próximo partido que va a jugar la selección española y cómo se adorna un estadio con el nuevo logo y con la nueva imagen, y cuando se presente mañana la Copa del Rey, que es un elemento de continuidad, os va a gustar.
Se lo está imaginando Manolo y no quiere ni hablar. Yo creo que
lo ha tatuado Alcalá.
Sí, no, es que me gusta. A mí me gusta el tema del...
Bueno, lo ha hecho su presidente, Roberto. Lo ha hecho su presidente.
Yo creo que hay que darle tiempo siempre a este tipo de cambios. Y lo que yo sí veo como una herejía pues es cambiar, yo que sé, la estrella de Mercedes o el logo de Coca-Cola, que es muy reconocible, esas cosas, se puede trabajar y variarlo un poco, pero no cambiarlo radicalmente. El que había antes no me parece que fuera una cosa intocable, o sea, no me disgustaba tampoco este que parece de Miró, pero no me parece una cosa que fuera, uy, esto es la federación, esto no se puede tocar. Entonces pues hay que darle una oportunidad. Nosotros tenemos la experiencia, ahí está Elías, que fue director con la M de marca y la M roja, o poner marca todo entero. Desde luego, lo que nunca iba a ser la M era verde o azul o de otro color, siempre roja, pero se trabaja sobre eso. Y yo fundamentalmente creo que hace falta tiempo pues para acostumbrarse. Y es que hay un montón de usos que se le dan a los logos, no solo verlo ahí estampado en cualquier sitio. Tiene razón Alcalá, hay muchas utilidades, tipo televisión, tipo mensajes, tipo, en fin, yo creo que hay que darle tiempo.
Manolo.
Yo es que no tengo ni puñetera idea.
Pero te puede gustar o no gustar.
No,
sé,
esto
es como el vino, puedes no saber, pero te gusta o no te gusta lo que estás probando.
Te voy a decir más, es que no me acuerdo ni cómo era el otro. O sea, es que yo a estos temas no les presto atención. Yo creo que ha hablado un profesional, que no eres tú Alcalá, que es el hombre este que lo ha diseñado, y que este tío habrá currado como un loco para intentar hacerlo mejor.
Bueno, este tío y 10, por lo que han
y 10 o todo el equipo de él, y habrán hecho lo mejor que ellos consideren. Ahora, yo cuando escucho lo que esto representa, ya te digo, yo soy muy corto, y evidentemente yo no lo logro ver. Estoy convencido que Alcalá lo ha visto ahí las botas de Di Stéfano, los guantes de Zamora, la casta de Raúl en el logo, los momentos del Mundial de Sorga.
Simplemente me gusta.
Claro, no digo que...
Me gusta una imagen de empresa, me gusta mi casa,
Uno esto le transmite y ve unas cosas que yo, que como soy muy corto, no las veo, pero que no me atrevo a decir ni que es feo ni que no es feo. Oye, pues bueno, seguro que va a enamorar a la gente, pero que yo es que no le doy importancia ni a este, ni al anterior, ni al que venga. Pues yo le doy importancia a Pedri, a Ramos.
Pues yo sí lo digo. A mí me ha parecido feo, me ha parecido simple.
De esto,
donde alguien le ha... No, si yo sé de esto, no. A mí es lo que me ha parecido. Me ha parecido, cuando lo he visto alucinado, me ha parecido vacío. Vacío, ¿sabes? Con poco contenido, pero oye, que un cambio de imagen de marca realmente es muy, muy, muy grande, y son muchísimas cosas las que hay que hacer, no sencillamente ponerse a dibujar el logo, y detrás del trabajo, oye, pues luego el tiempo también lo dirá.
Sí, es frío y es distante, es desde luego.
A mí me parece muy frío, que refleja muy poco lo que es la federación, o lo que pretende ser.
Y no es futbolístico, desde luego.
Sí, por descontado. O sea, a mí no me lo ha parecido.
Mira, como está Pablo todavía ahí, Pablo, has provocado aquí un debate interesante, ¿eh?
Sí, me ha gustado mucho, la verdad, en general, los comentarios. Obviamente hay una parte que no...
Si le ha gustado el mío es porque eres un publicista de cojones. Porque, nada, o sea, es que lo vendes como no lo vende nadie. Yo es que no he dicho nada, Pablo.
Pero hay que tener en cuenta que...
Has hecho un trabajo magnífico por lo que dicen los que saben, pero que yo te puedo asegurar que me lo estoy mirando aquí y no sé si ponerlo al derecho, al revés, a la izquierda o a la derecha, porque no me entero. O sea, pero no porque esté feo bonito, es que seguro que es muy bonito, pero yo es que soy un paleto, no lo entiendo, no lo veo.
Pero en realidad también se tiene que conectar con el resto de sus marcas, ¿no? Correcto. Tiene que conectarse con la selección. Es un logotipo que si tuviese mucha personalidad por sí mismo, ¿cómo lo metes luego dentro de otros? ¿No? ¿Cómo lo conectas con otras marcas? ¿Cómo lo conectas con la selección? ¿Vas a competir con la selección? ¿Vas a competir contra el escudo constitucional? Que eso sí que es lo que besan los jugadores. Y es lo que tiene de verdad fuerza y que es lo que nos representa a todos. Entonces, en realidad también esta marca sirve para conectar otras muchas marcas. Tiene que hacer lo que nosotros llamamos arquitectura de branding, que es que todas las marcas se conecten entre ellas de una manera coherente. Y en parte por eso también es una reducción gráfica. No está el balón, no están un montón de cosas, pero... Era importante de cara a que la federación tenga una imagen colectiva.
Pablo, ahora sí que te mando un abrazo. Muchas gracias por estar en el partidazo, que vaya bien.
Gracias.
Supongo que habrá, Alberto Araz, un montón
Brandy,
de opiniones
Brandy,
al...
Brandy, ¿no?
Brandy, Brandy,
Brandy.
Supongo que habrá Brandy, un montón Brandy, de opiniones acerca del nuevo logo y también de la noticia que ha adelantado nuestro compañero Nuno Luz, ¿verdad? Alberto Araz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo sea muy buena. Sí, y a nuestros oyentes tampoco les gusta demasiado, ¿eh? Porque están opinando en el 637-230010, ese es como siempre nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. El primero decía 2 años para un círculo con 4 letras, mangazo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si un círculo con las siglas de la Real Federación Española de Fútbol dentro lleva 2 años de trabajo, el de Miró tuvo que llevar por lo menos 15. El logo refleja lo que es nuestra sociedad, simple, aburrida, superficial y sin color. Otro dice, yo respeto el trabajo de estas personas y probablemente nunca sepa lo que lleva detrás todo esto, pero no soy capaz de saber qué representa un círculo con 4 letras. Os sigo desde hace años y no me he podido resistir a escribir. El logo es más feo que pegarle patadas a un padre. 10 tíos y 2 años de trabajo se ríen de nosotros. Mejor saber lo que... mejor no saber lo que han cobrado.
Mil es que todo el mundo programa. Piensa lo mismo, por favor.
Hay uno que no, Emilio, mira.
No, hay de todo. Yo te voy a decir una cosa, cuando acabe hablado, te voy a decir una cosa que me han mandado que me parece muy interesante.
A ver, vale, mira, hay uno que le gusta, dice uno. Pues a mí me gusta el logo y punto. Es de lo que se trata, ¿verdad? Claro. Y sobre el tema de Cristiano, era muy pro Cristiano Ronaldo, pero su tiempo ya pasó. Es tiempo de Haaland y Mbappé para 10 años. Y otro decía, tanto hablar de Haaland y Mbappé y ya veréis que la delantera de la próxima temporada será la BBC. Y ya hay otro oyente, Joseba, que también habla del logo de la federación.
Oye, una cosita, es verdad lo del logo de la Federación Española nuevo. Eso se puede replicar con cualquier software de edición gratuito. 2 años de trabajo por esto, ¿y cuánto han pagado?
Bueno, pues tampoco vamos las reducciones a 2 años para hacer esto, que nos ya os ha explicado Pablo que hay...
No, han hecho otros trabajos.
Claro, por eso digo...
Yo a mí me han mandado una cosa que
venga, venga, métele.
No, me parece interesante que esto es muy parecido a uno que tiene Salmón Redondo Hipster. Salmón Redondo tiene una cosa así, que es un circulito y unas letras en medio.
Uy, o sea, que, copiado.
Que, eso tiene un... O sea, que recuerda cosas de por ahí. A mí me suspendió Carlos Pérez de Rozas, que en gloria esté... Te daba un aparato que era un tipómetro que le llevaban como una regla rara y había que contar, y unos cíferos.
Picómetro, yo se llamaba picómetro.
El tipo, sí, exactamente. Entonces, yo de eso me pasa como panorama que no tengo ni idea ni se me ocurre nada. Nos hemos cargado a Miró con un par de cojones.
Sí. Tal cual.
Nos hemos cargado a Miró.
Y mañana otro, que es el de la Copa del Rey. Y próximamente,
mañana, no.
Y próximamente el de la Supercopa de España.
Pasado mañana, te digo, se levanta Florentino y dice, en vez de Estadio Alfredo y Estéfano, le vamos a poner Estadio Carlos Secretario. Y el pueblo dice, cojonudo. Nos hemos cargado a mí, no hemos metido esta cosa del salmón y todo esto. Bueno, está bien. Ahora, yo es que no sé cómo que te diga, no sé. Me parece que todo es mucho humo. Con todo el respeto a todo el mundo y demás, ¿no? Pues todas estas coñas, maneras, es que ves ahí a tal, pues yo veo a Jennifer Hermoso, a la Torrejón, a la Virginia, tal cual, Raúl, todo esto es una gran venta de humo. Pero sobre todo lo que te digo, lo más importante de todo esto, los hemos cargado a Miró. Bueno, pues cojonudo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 9, 11 y 9 en Canarias. Dani, ¿te quedaba algo por decir?
No, salmón tranquilo.
Salmón Redondo.
Sí, es que me acabo de ver.
Es magnífico.
Pero es que es clavado.
Acabo de ver el logotipo y es...
Pero es clavado, es idéntico, es el mismo. Es el mismo logo de Salmón Redondo.
Bueno, ¿qué os digo?
Pero te lo prometo, Alcalá, tienes que verlo, lo han copiado.
¿Pero quién es Salmón Redondo?
Pues un logo.
Yo estoy buscando,
brutal.
Pero no sé qué. Que...
Te lo envío,
No, lo tienes ahí, Joseba. Te lo he mandado.
A ver.
No, es que es brutal.
A ver,
¿de verdad? ¿En serio?
Salmón Redondo.
¿Es esclavado?
Hemos cambiado, Miró, por Salmón Redondo.
Mira, lo está viendo Alcalá. Ya lo está viendo.
Es magnífico, ¿eh?
Salmón Redondo.
No, magnífico. Magnífico ese.
Bueno, pero...
Plantillas de Canva. Bueno, oye, aprovecha.
Es una plantilla. Es una plantilla.
Es que es brutal.
Pues a mí me gusta el del salmón redondo y el de la...
vale, no, perdona. Ahora te gusta el del salmón redondo.
No, pero hazte uno, Alca. Pones ALCA y te vale. Aquí está. Para ponerle ahí con el circulito.
Y te vale.
Esa cojones.
Tremendo.
De verdad, estáis ahí un
tío. No, no, cuando lo veas vas a flipar, Manolo. Yo te lo digo.
Has mirado ese algo de boquerones que me gusta más.
Mañana lo pondrás en la tele. Tú ahora vas de que no.
Sí,
no,
yo,
no,
sí. No exacto. Voy a poner, mira, mira, muy bien, no, Dani, muy bien.
Dani, ya te lo adelanto.
Ahora has hecho de Juanma.
No, Dani, te lo adelanto, ¿eh? No lo voy a poner en la tele. ¿No? No,
sí,
nada.
Lo pondrás. ¿Por qué?
No, te lo prometo, pero no es por nada, es porque estos temas que están muy bien.
No, no, es que cuando lo veas verás
televisivamente
que es un
te digo yo que esto no, no.
Ya, no da.
Sí,
no da,
sí, cuando lo veas.
Esto está mejor para la radio, porque la radio la gente se lo imagina. Yo, por ejemplo, que no he visto ni el logo.
Ha sido trending topic toda la mañana, Manolo. Claro, pero vamos, una gilipollez, una gilipollez.
No, no, sí, es, oye, escúchame, trending topic he sido yo y es una gilipollez. O sea, que te crees que por ser trending topic o Camel Trophy, como yo te dije un día. La gente que se piensa que por ser trending topic es que inventa la penicilina. Ser trending topic, acá, para que te claro, es una gilipollez. Punto. Que es una manada de gilipollas que va a un botón y le dicen me gusta. Punto. Pero que si es que por ser trending topic te van a dar el Oscar.
¡Qué noche tan extraordinaria! Claro.
Es que me hace una vez. Ha sido trending topic, coño.
Venga, Lama, un poquito de capote, un poquito no, de capote no, y entra.
Oye, que entra. Yo no me estoy metiendo con el
capote y entra.
El logo me encanta. Como pero a ver si es que ahora resulta que el logo es bueno o malo. Porque haya sido trending topic. Porque sea trending topic el hombre.
Es extraordinario. Es magnífico.
Lama, Joseba Lama es un hombre de la edad de piedra en el siglo XXI.
Sí, sí, pero ha sido trending topic.
Lama es un tío de la edad de tiempo. Lama es un tío que
me gustaría
pero
decir una
a ver si te piensas tú que porque uno sea
me gustaría decir una me
decir,
gustaría decir
Trophy,
una cosa
se sí. Cambia la vida
me gustaría decir una cosa
dila
se puede ser moderno y que no te guste ese logo.
Por
¿eh?
Hombre, claro.
O sea,
sí.
No, lo digo porque parece que el único moderno de aquí eres tú.
No,
puede ser moderno, se puede ser trending topic y se puede ser redes sociales y Twitter y YouTuber e Iván Llanos, ¿me entiendes? Y no gustarte ese logo.
¿Cómo estáis hoy, eh? Estáis a tope, ¿eh?
Digo porque parece que porque te definas de que ese logo no te es frío, no te conecta con el fútbol y tal, seas un tío cabrón.
No, pero aparte que se puede ser antiguo y que se puede ser antiguo y que te dé igual cómo sea el logo de la federación.
También,
que me pasa
es verdad.
A mí es que me da igual. A mí lo que me interesa es cómo juegue Pedri el jueves. Eso sí que me interesa. Ahora, que el logo sea bonito o feo, pues me parece muy bien. Hay gente que está loca con ese tema. Yo no estoy loco con ese tema.
Tal cual. Pues luego hay alguien que se va a morir de ahí.
Claro,
de...
yo es que escuchar a Emilio decir Iván Llanos, friéndose Iván Llanos. No, brutal, perdón.
Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema del lobo. Vamos a dejar el tema de lobo. Vamos a hablar del
pero
Madrid.
Te voy a decir una cosa, como le dije un día a Juanma, no vas a encontrar un tema mejor.
No, desde luego. Por eso lo hemos llevado arriba, el tema del lobo. Ya sabíamos que iba a provocar todo tipo. Opiniones muy dispares, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Venga, Cristiano.
Cristiano, venga, al barro. El bicho, vuelve el bicho. O quiere volver el bicho. No le dais mucha bola al asunto, ¿no?
Pues que no se hubiera ido, pues si es que me parece muy bien que tenga que volver. Se ha dado cuenta que la pifió. Bueno, pues ahora dice que según Nuno Luz, que me le quiero mucho y que es un tío súper informado, que no tenía ningún problema con el dinero. Coño, no me lo tiró hace 3 años.
Sí, bueno, el Madrid también la pifió y parece que no
claro.
Se ha dado cuenta. Ahora
sí,
no,
hombre, claro.
Seguramente también, no será tiempo de enmendarlo, pero bueno, no está mal.
Pero yo te digo que este señor se va del Madrid por dinero, con todos sus prerrogativas.
No, no se va del Madrid por dinero.
Sí, señor.
No se va del Madrid.
Se va por dinero, pues hay un problema con Hacienda que quiere que el Madrid arregle y Madrid no lo arregla. Se marcha a la Juventus haciendo, pues oye, uso de sus prerrogativas, las que sean. 3 años después, oiga, si al Madrid le sobra dinero para traerle, me parece bien, pero creo que tiene otras prioridades en todas las líneas del campo, no solo arriba.
Claro, pero dejando un poco al lado las filias y fobias posibles venganzas o cualquier tipo de represalia de ese tipo para haberse ido, ¿creéis que sería un jugador
aquí,
aprovechable
aquí
para el Real Madrid?
Aquí, ¿de cuánto estamos hablando? Claro, es que depende. Claro, sí. Depende de, oye, la ayuda.
O sea, aquí hay una cosa
dejan
de Cristiano.
Por 20
Cristiano,
millones, pues dices, claro, oye, pues
Cristiano
igual,
va a meter igual, goles igual, hasta que tenga 100 años. Claro. O sea, hasta que cambien el escudo de la federación va a seguir metiendo Cristiano goles. Eso que quede claro. Pero ahora, el problema es que Cristiano gana limpios en la Juventus de Turín 31 millones de euros.
Claro,
limpios.
El tema.
El Madrid, evidentemente, no le va a pagar 31 millones de euros. El Madrid, sus topes salariales en el Real Madrid están ahora mismo en los 17 que gana Gareth Bale. Entonces, imaginemos que dice el Madrid, bueno, voy a hacer un esfuerzo y puedo llegar, venga, a lo mismo que gana Gareth Bale. Ahora, ¿vas a pagar por un tío de 36 años y vas a firmarle tres temporadas o cuatro? Pues no lo sé. Si no puedes firmar otro, ya te lo digo, si no puedes fichar a Haaland, no puedes fichar a Mbappé, yo lo traía. Yo creo que el Madrid no lo va a traer. Pero si evidentemente, como dice Guas, no te viene Haaland, no te viene Mbappé, no te viene un killer de área, oye, y como dice Roberto, si es un precio que puedes a ir a por él, de año en año, porque claro, ha cumplido más de 30 años, no le puede firmar más.
En la prensa italiana se está tasando entre 25 y 30 millones. Luego,
pero
no
es
sé
que
si
eso es lo de menos. Sí, pero luego, no, es que claro, luego lo que gana él. Claro.
No, digo, digo para hacer la operación, si pagas 25 o 30 kilos, más lo que le vayas a pagar a él, que pueden ser, yo qué sé, pues 20, 40, pues sí, es una operación que se te pondría en 70 millones.
Pero ya
más o menos,
en el vestuario pagándole 20 y demás, por claro, eso hombre, es que...
Si
es
estás
que
pidiendo
poco...
que se reduzca el salario a los eso jugadores es. Y tal, no es fácil, eso no tiene encaje fácil.
Sobre todo no es fácil por lo que te digo, que es que encima nada más que le puedes firmar por un año.
Pero no estamos diciendo que el Madrid...
Porque es que hay que recordar que el Madrid tiene una norma, que ya la hizo Santiago Bernabéu, que a partir de los 30 años tú no puedes firmar a un jugador por más de un año.
Pero
no te vas a gastar una pasta en Cristiano Ronaldo, pasta para la Juve, pasta para Cristiano, para un año. Ahora, que en ese año te va a meter 30 goles, te lo aseguro.
Sí, a lo mejor 40, a lo mejor 40 incluso, pero no estamos diciendo que el Madrid, como todo bicho viviente, está mal de dinero. Pues claro, que ponga los huevos en la cesta joven que le da un hombre, joder, es que esto, a mí Cristiano me parece monstruoso. Y es cierto, con 80 años hará 40 goles. Ahora, mire usted, en la situación que está el mundo, por gastarse 70 millones que estáis diciendo a este señor, pues los pongo en la cuenta del Rubio y del otro. Vale. Es que me parece que no hay color.
Pero la gran pregunta es, pues, ¿hay dinero para traer al Rubio y al otro?
Ah, no lo sé, pero para
traer si no hay dinero para traer al Rubio y al otro,
entonces,
el Madrid
que
no
tiene plan B, claro.
No, pero el dinero que tengas, ahórralo. Es decir,
el Madrid no puede tirarse otro año más, Dani, sin delanteros.
Sí. Pero el Madrid
ya lleva tres sin delanteros. Exacto. Y es semana tras semana.
El Madrid lo que viene contando todo el mundo es que estaba ahorrando para Mbappé. Bueno, pues para... ese dinero o te lo gastas en Mbappé o en Haaland o en otro que tenga
porque,
23
porque vosotros,
años.
Pero, vosotros ante la afición, ¿qué creéis que le hace más ilusión? ¿Que vuelva Cristiano o que venga Haaland?
Que venga Haaland.
Yo creo que...
¿Verdad? Porque ya, cuando estaba Cristiano... Había gente que ya, vale, mira, si se va, pues que se vaya, ¿no? O
sea, pero dicho esto, te digo que si ahora mismo le dicen al Madrid, oye, no sé, ¿os queréis tener a Cristiano para esto del Liverpool y tal?
Yo te digo que yo eso.
100% de la gente diciendo que sí, pero ahora, de cara al futuro, joder. Pero
claro.
De cara, coño, tendrás que traer un chaval de 20, 22 años que te valga para 10 años.
Te lo dije claro. El día de la
si te gastas la pasta, gástatelo.
Claro, es que
si
aunque,
para el
aunque sea...
El Atalanta ya podía venir. Y otra cosa claro, que te digo, claro. Va a haber un estadio nuevo, el mejor estadio del mundo... Hay que traer muñecos nuevos y que exciten. Claro. Porque ya le molestará al presidente que aparezca por ahí el Getafe español.
En este caso, por ejemplo, aunque sea desviar el tema, es como que debe ser mentira, o supongo, o que solo debe ser una cosa, una petición de Leo Messi para quedarse. Pero que
un
venga
Agüero, ¿no?
Kun Agüero ya es.
Lo mismo.
Claro, que venga Kun Agüero al Barça, teniendo a Ilaix, a Ansu Fati, a Pedri, a todos estos, es para que para taparlos, para que no jueguen estos, ya me dirá.
Es lo mismo que suena en el Barça, no solo con Kun Agüero, me vale Memphis Depay, aunque venga gratis, me vale. O sea, para Lautaro me vale. O sea, para tener un delantero que no se jala en un Mbappé,
tal cual.
No te gastes el dinero claro, en este claro. Año que no lo tienes y que estamos en pandemia y que está recortando
cual.
Sueldos.
Tal cual. Y a mí me costaría pensar, no sé Zidane, pero me costaría pensar que el ser superior esté pensando en eso.
El que va a volver seguro, no sabemos si para quedarse o no, pero tiene toda la pinta de que sí, es Gareth Bale, y así lo ha comunicado él directamente hoy desde la concentración de Gales.
Esto sí que es a chiste de verdad.
¿El programa de hoy es de 2007?
No, chiste no, Emilio, es que tiene contrato con el Real Madrid. Claro.
No, cuando digo chiste es que no lo recoloquen, que estén pensando en que vuelva.
Sí, pues es que haciendo lo que ha hecho en el Tottenham está como
claro,
para recolocarlo.
Cobrando lo que cobra.
Claro. Pues Guillem Balaguer, Londres. Hola, Guillem, ¿qué tal?
¡Hombre,
buenas noches.
¡Hombre, hombre!
Pues la has asustado, Emilio.
Sí. ¿A qué? No, yo no creo que haya asustado yo, precisamente, a Guillem Balaguer.
Le has dicho hombre, hombre y ya se ha...
Bueno,
ha
sido las líneas.
Bueno, pues enseguida recuperamos las líneas con Londres, para que Guillem Balaguer nos dé los datos, porque ha hablado con Jonathan Barnett, que es el representante, el disco, el ínclito representante de Gareth Bale.
Ese representante también.
Está ya, espera. Guillén, vamos a saludar un poquito más.
Buenas noches.
¿A que te asustó de Emilio?
Sí.
¿Ves?
Sí, efectivamente. Ah,
¿ves, Emilio? Claro.
Ah, sí.
Y ha provocado que
se... Te voy a borrar del móvil.
Estoy en Zoom y este sistema nuevo pues me ha sorprendido un poco.
Ya, hay, hay un sistema que se llama Zoom.
Así estoy entrando ahora mismo.
Lo utiliza Iván Llanos.
Que también tiene un redondito.
Las reuniones para el logo de la federación eran con Zoom.
También. Guillén, ¿qué dice el representante de Gareth Bale? A Gareth ya le hemos escuchado. ¿Qué dice su representante?
Bueno, déjame decir primero que me sorprende mucho la reacción cuando un jugador dice: es que este contrato me tengo que volver al Madrid. Es básicamente todo lo que ha dicho. Explicado. Claro. Primero lo que ha dicho él, Gareth Bale ha explicado que su primer objetivo cuando decidió venir al Tottenham era jugar más minutos, quería estar en forma antes de la Eurocopa, que claramente ha sido el objetivo de esta temporada, y el plan sigue siendo exactamente el mismo, este año en el Tottenham y después pasar el último año de su contrato de vuelta en el Madrid, pero con esa idea se fue a Londres y no hay nada más detrás de lo que ha explicado, porque es que todavía no se ha sentado con Jonathan Barnett para decidir qué hacer. Hay dos cosas que las tenemos todas claras: una, que tiene contrato con el Madrid, y dos, que no le apetece estar con Zinedine Zidane, con quien ya sabe que no se entienden. Pero se va a esperar Gareth a ver qué pasa con el futuro de Zidane, el interés real del Tottenham por ficharle, y ver qué otras opciones hay antes de tomar una decisión. No hay mucho más detrás de lo que ha contado, que es en realidad una obviedad. Una cosa también le está saliendo bien es... Le costó al principio en el Tottenham, pero lleva 10 goles en 25 partidos en todas las competiciones. Y se lleva bien con Mourinho, bastante bien con Mourinho, que le ofreció todo lo que el club tiene, desde fisios a médicos, le ha buscado una preparación individualizada y le hace jugar solamente hasta que nota una molestia. En ese momento hace un gesto y lo saca, suele ser a la hora, a los 70 minutos de partido, y Mourinho está pues tratando a Bale como lo que es, un jugador cedido al que quiere utilizar ahora porque su futuro, como ha dicho el propio entrenador, está en manos de Madrid.
De todas formas, con la temporada que está haciendo en el Tottenham, en Inglaterra pocas novias tiene pinta de que le vayan a salir, ¿no?
¿Tú crees? 10 goles, 25 partidos, ha marcado más goles quizá en la Copa y en la Europa League, pero cuando juega bien, tiene pinta de jugador interesante. No te hablo para un Manchester United o Manchester City. El tema es que hay que tratarle de una manera muy especial, no solo a nivel físico, sino a nivel también emocional. Ya dijo Mourinho que cuando un jugador tiene muchas lesiones, quedan cicatrices que no son solo físicas, sino también emocionales, y que para liberarles de ambas hay que darle tiempo y cariño y cuidarle, y sí que es verdad que a lo mejor no hay muchos clubes dispuestos a hacer ese esfuerzo.
Guillén, gracias, un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Hasta pronto. De todas formas, ahí tiene una patata caliente el Madrid, ¿eh? A ver que, bueno, cómo, claro, gestionas esto.
Yo
y
creo
haces
que esto solamente esto tiene una solución. Es coger los 17 millones de pavos que le debes, metérselos en un sobre, dárselos, decirle muchas gracias, un abrazo y gracias por las tres Champions que dejaste aquí. No hay más solución.
Pues que si haces, Madrid, eso, si haces eso, quédatelo ya.
No, quédatelo no, porque es que si sigue Zidane, no le deja pisar Valdebebas. Es que este es el primer concepto que tienes. Si Zidane sigue, Bale no puede pisar ese vestuario. Porque es que Zidane no lo quiere ni ver. O sea, ni en pintura. Entonces, si Zidane sigue, el Madrid se vuelve a encontrar con el problema de este año. El Madrid, que como nunca sabremos cuánto le ha costado al Madrid dárselo al Tottenham, porque claro, eso de que pagan la ficha media, vamos, no se lo cree ni el Madrid, ni el Tottenham, ni Bale. O sea, el Madrid estará asumiendo, vamos, mínimo el 70%.
¿70%?
Pues mínimo. Pues el año que viene todavía tendrá que asumir más. Porque claro, un futbolista que se va a quedar libre, que gana 17 millones de pavos limpios. Claro. Entonces, claro, la única solución que le veo yo al Madrid para que no le genere problemas, hombre, si te llega un club medio de Inglaterra y convence a Bale, porque claro, Bale no va a querer firmar por un equipo que le pague menos que le paga al Madrid. Dirá, a ver, bueno, pues me pagáis los 17 que tengo al Madrid y si me queréis firmar 2 o 3 años, pues me lo vais repartiendo. Pero claro, el Madrid es que no tiene más salida que pagar los 17. Y para quitarse el problema es, toma los 17 y corre. Corre y vete allá a jugar al gol y no venga más por aquí.
Sí, sí, el Madrid lo tiene que regalar, si no. O sea, regalarlo y asumir una parte de la ficha, como está haciendo ahora y demás. Es una patata caliente que se veía venir desde que se fue.
Claro.
Porque es que además, él tuvo ya el año pasado actitudes de ser un auténtico desahogado, y esta de ahora, de yo estoy aquí y mi intención es volver al año que viene a Madrid, sigue siendo...
Él está obligado a volver.
Sí, sí, sí.
Además, yo estoy con Joseba. Yo creo que el papel que está haciendo en Inglaterra es para que no no vuelva.
No, a mí me ha dejado un poco sorprendido lo que ha dicho Guillén.
Bueno, yo, es que Inglaterra ya sabes cómo son. Igual, ya, igual pensaba que iba está a decir, haciendo pues un sí, temporador.
No se va a fijar en nadie en él, pero ha dicho no, no sé cuántos goles ha dicho.
Solamente hay que ver cómo va el Tottenham.
Sí.
O sea, es que el Tottenham, mira cómo va en la Premier, mira lo que le ha pasado en la Europa League. Es que el Tottenham, chico, es un equipo que miras la plantilla que tiene y tiene unos futbolistas escandalosos. Que no estoy diciendo que lo que le pase al Tottenham sea culpa de Gareth Bale, pero Gareth Bale está jugando los minutos residuales
sí.
y las competiciones no prioritarias en el equipo inglés.
Y los ratos que él quiere.
Ahora, que cada vez que mete un gol es un gol para que Sani, Dani, yo sí que lo saque en el programa. Porque eso sí, sí que lo saco del programa. Eso sí, porque metió golazos. Pero es un futbolista que si lo observas los 90 minutos de un partido, bueno, primero que no juega 90 minutos nunca, pero que si le observas un partido completo, pues ves cómo está el hombre.
Pero estoy seguro que en el Tottenham no se va en el minuto 80, coge el coche y se va a su casa, ¿no? Como hacía aquí en Madrid.
Como no está el golazo, vete a saber lo que da.
Como no se pone a jugar a golf, no sé qué. O sea, creo que también su actitud es otra. Yo, sinceramente, hay casos de jugadores que se van o que dejas escapar o qué tal, que puedes culpar al club que no lo ha tratado bien. Pero en el caso de entre Bale y el Madrid, vamos, yo creo que el Madrid ha hecho todo lo que tiene que hacer y la culpa, a mí me parece, visto desde fuera, 100% de Bale, que es un tío que no se ha implicado y no se ha cuidado. Entonces, si va al Tottenham y en el Tottenham sí, bueno, pues es un mérito suyo, pero problema suyo de no haberlo hecho en Madrid, ¿no?
El Madrid lo ha hecho bien en el sentido de que le tenía que ceder a Inglaterra, ponerle el escaparate adecuado para intentar que en su hábitat, en su cultura, en su círculo, pues intentase sacar al futbolista que evidentemente la calidad la tiene. O sea, eso es así.
Y luego que pique a alguien, claro.
Claro, no que pique. O sea, que si realmente su rendimiento hubiese estado a la altura, pero es que claro, lo que dice Manolo, es que ese dineral no te lo paga nadie. O sea, ya los 17 netos.
Claro, fichas, son 34 en España.
Claro.
Son fichas de otras épocas, hombre. Eso,
sobre todo por lo que están ganando las otras estrellas de los otros equipos de Inglaterra.
Con
lo que están haciendo.
Y que no te lo rinde, que si te lo devolviera en títulos, claro, en triunfos, o siendo la estrella del Tottenham y el Tottenham arriba peleando por la liga o por unos puestos decentes, dices, vale, pero es que no te lo da este jugador, no te lo da directamente.
Y con las condiciones que tiene, ¿eh?
Pero hay que decir que el Madrid, igual que yo he sido muy crítico con él en sus últimos años, hay que decir que para mí el Madrid ha rentabilizado a este jugador. Porque sí, este jugador en los primeros años le ha dado 3 Champions, ha metido más de 100 goles, creo recordar. Creo, mirarlo por ahí, pero yo creo que ha metido más de 100 goles en el Madrid. Entonces es un futbolista que está más que rentabilizado. Ahora, que las últimas 3 temporadas son tremendas.
Sobre todo por sus apariciones en momentos puntuales y momentos mágicos de la historia. Pero joder, se ha perdido casi la mitad de los partidos.
Sí, pero el problema es que has visto la mitad de él. El problema de él es que entre unas cosas y otras, ausencias y lesiones, has visto la mitad. Sin ser lo mismo, porque no es lo mismo, no sé si es encima, es un Ronaldinho de la vida. Que hay un momento en que se van del fútbol. Y dices, oiga, Ronaldinho con 28 años, que decidió retirarse, tenía 4 o 5 escandalosos. Escandalosísimos, porque le hemos visto. Entonces es gente que hay un momento en que su vida...
Con una diferencia, que este está rodeado de una gente que le echa la culpa al mundo.
Bueno,
a él.
Muchas diferencias, Emilio, pero me refiero que son futbolistas has visto la mitad de lo que podías haber visto.
Sí. Chico, 105 goles, Eva, ¿no? Lo ha matado.
No sé si le echa la culpa al mundo los que le rodean.
Yo que cuando
pero buenos contratos le consiguen, ¿eh? Que sí, es de lo que se trata un agente, ¿eh?
Porque es muy bueno.
Sí, bueno, no me refería solo a sus agentes, sino a periodistas, agentes, a tal, igual, ¿me entiendes?
Pero bueno, y el que le ha firmado los contratos también ha picado más de lo debido, yo creo.
Cuando hablamos los contratos...
Ha habido alguna renovación de Gareth Bale que no tiene una explicación muy clara. La última renovación de Gareth Bale no hay por dónde cogerla.
Decías,
con respecto al rendimiento, al número de partidos que jugaba, lo que estaba ofreciendo, porque luego hay otros intangibles. Bueno, a lo mejor a la gente no le importa, a mí como aficionado al fútbol sí, que es lo que deja un tipo en tu club, en tu equipo, en fin, esa relación que se tiene con el club. A mí me parece que por aquí ha pasado un tío frío que a esto le daba
si no hablado castellano
igual y ya está.
¿En cuántos años ha estado aquí en Madrid?
No,
después sobre todo lo que dice Dani, la imagen esa de irse del campo un cuarto de hora antes de que acabe.
Yo aluciné.
Los partidos es
lo
que
hizo
eso,
dos veces,
que,
creo.
Sí, no, más de dos.
Pero esas cabezas las conocemos, ¿eh? Esas cabezas hay y ha habido.
No,
ya,
evidentemente.
Sí, pero en el minuto 80 coger el coche e irte a tu casa sin saber cómo acaba eso, es que eso es muy cafre, Y luego sacar una, de verdad, yo si fuera del Barça y este jugador jugara en el Barça estaría indignado, sacar una pancarta primero golf, luego primero Gales, luego golf, luego Real Madrid. O sea, es reírse de tu club en su cara. O sea, cualquier cosa que le pase por parte del Madrid me parecería poca, sinceramente.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Decía uno, segundas partes nunca fueron buenas, Ronaldo. Fuiste todo para nosotros, pero te quisiste ir. Ahora la puerta ya está cerrada. Ronaldo ya es historia para el Madrid. Miremos hacia adelante, por favor. Que vuelvan Ronaldo y Bale, dice otro. También veo con buen aspecto a Raúl y, por supuesto, un buen suplente para Vinicius sería Amavisca. ¿Y por qué no Robben para suplir a Rodrigo? Algo que no entiendo del tema del escudo es que digamos que nos tenemos que modernizar. Pero vamos a ver, lo de modernizarse, ¿qué significa? ¿Que los cuadros de Miró, Goya, Velázquez o Sorolla los tenemos que tirar porque ya son antiguos? Otro dice, no critiquéis, no critiquéis a Alcalá, que le gusta el logo nuevo de la Juve y con eso ya tiene bastante. Y otro oyente dice, las 7 y cuarto de la mañana en Shanghái, en el coche yendo al trabajo y escuchando la tertulia sobre el logo. ¿Os podéis imaginar la situación? Me muero de risa y el conductor me mira asustado. Mi esposa va a tener razón cuando dice que estoy escuchando a los locos de la radio. Y escucha, porque hay otro oyente que opina sobre los logos en general.
Es que esto de los logos y de las cosas, es que somos muy modernos. Antiguamente sí había logos bonitos, un balón en medio y el escudo del pueblo. Y andando, ay Dios mío, cuánta cosa, cuánto invento.
Mira cómo se ríe el ama, ¿eh?
España.
Qué razón.
Eso se cabra, ¿no? Seguro. Las 12:32, hora menos en Canarias, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.